Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Suárez. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la evaluación psicológica forense, sus alcances, límites y errores frecuentes en su comprensión dentro del proceso judicial. Hoy nos acompaña Jennifer Natalia Peláez Hermosa, psicóloga de la Universidad del Magdalena, especialista en psicología jurídica y forense y magíster en psicología jurídica de la Universidad Santo Tomás, con experiencia como perito en psicología forense. Bienvenidos. Bueno, Jennifer, es un gusto contar contigo en el programa de hoy y con este tema tan pertinente para todos los colegas profesionales en psicología y los estudiantes, de acuerdo también a esos intereses o curiosidad alrededor del tema que de pronto muchos no conocen, algunos les interesa. Bueno, para comenzar, me gustaría que nos contaras qué es una evaluación psicológica forense y en qué se diferencia de una evaluación clínica.
Bueno, un cordial saludo para todos y muchísimas gracias pues por esta amable invitación. Pues para mí es todo un gusto acompañar en estos espacios que son muy académicos como para profundizar en estos temas que resultan de mucho interés. Bueno, pues entrando en materia y pues es algo muy importante que trato siempre de aclarar porque pues tiende a darse mucha confusión, tal vez como por tradición de lo que aprendemos, sobre todo en nuestros pregrados, que está muy alineado como a lo clínico, pero sí hay diferencias significativas entre una evaluación psicológica forense y una evaluación clínica. Si bien la principal, digamos como que la principal diferencia entre estas dos es que ellas guardan una finalidad totalmente distinta, ¿cierto? En el ámbito clínico, si bien una persona está buscando pues un diagnóstico, está buscando un tratamiento, ¿cierto? Está buscando pues ya una psicoterapia propiamente dicha. Pero en lo forense cambia porque pues realmente el objetivo y la finalidad de las evaluaciones psicológicas forenses es poder aportar pruebas, elementos probatorios para la justicia y que pues a partir de lo que se aporta, ese concepto que se aporta, pues un juez pueda llegar a tomar una decisión fundamentada, pues digamos que en ese aspecto técnico-psicológico. En la evaluación psicológica forense, pues si bien esa finalidad no es llegar a un tratamiento, de hecho los psicólogos forenses no realizamos psicoterapia o acompañamientos de carácter interventivos propiamente dichos, sino que es poder dar ese concepto, ¿sí? Ese concepto experto dentro del ámbito de la justicia. Entonces pues ahí hay, digamos que esa es como la diferencia principal y pues dado eso, pues de ahí las técnicas que uno selecciona, todo el qué hacer, entonces pues sí también varía un poco en cuanto a, o en diferencia a la psicología clínica.
Bueno, en ese sentido, ¿cuál es el objetivo de un peritaje psicológico dentro de un proceso judicial?
El objetivo que tiene un peritaje dentro del proceso es poder aclarar. Sí, dentro de los procesos jurídicos suelen haber muchas dudas y esas dudas pues naturalmente son las que hay que empezar a esclarecer, hay que empezar a buscar, hay que empezar a identificar. Digamos que es un rompecabezas, un proceso jurídico funciona como un rompecabezas que poco a poco hay que ir armando, ¿sí? Y hay fichas muy claves dentro de un proceso. La psicología forense entonces se vincula dentro del proceso como si fuera una de esas fichas, ¿sí? Y aporta, y entonces aporta conocimiento, y ese conocimiento pues es un conocimiento demasiado técnico, ¿cierto? Entonces pues se pone sobre la mesa o se pone digamos, como en evidencia, pues lo que se haya hecho. En una evaluación psicológica, pues a uno le pueden solicitar que identifique si la presunta víctima cuenta con un daño psicológico por efectos de un delito violento, si esta persona que están investigando, que están procesando, tiene características, por ejemplo, de un agresor intrafamiliar, un agresor sexual. En un proceso de familia, por ejemplo, le pueden solicitar a uno que evalúe si los padres tienen la capacidad de cuidado, ¿cierto? Pues por efectos de disputas de custodia. Y cuando uno entra, pues uno hace todo el proceso evaluativo, recolecta toda la información, deriva todo esto pues en un informe, que es el informe pericial, y ese informe entonces se convierte en un elemento material probatorio. Y cuando ese informe se convierte en ese elemento material probatorio, pues entonces allí es en donde el juez lo tiene en cuenta y dice, listo, esto es una ficha importante dentro de este proceso jurídico que me va a ayudar a mí como a seguir armando todo ese rompecabezas, ¿cierto? Importante pues todo lo metodológico, que sea lo suficientemente riguroso, porque pues como menciono, pues si se va a convertir en un elemento material probatorio, cosa que de allí va a derivar una decisión de declarar a una persona culpable y pues por ende darle una condena, declarar a una persona que en efecto es víctima, indicar cuál de los dos padres tiene la custodia, son decisiones que tienen un alto impacto, por supuesto, en cada uno de los sujetos, pero pues también a nivel social. Entonces, pues el objetivo de los peritajes y de los conceptos que se emiten son implicaciones directas sobre la justicia.
Muy bien. Sí, lo que mencionas es muy importante, muy interesante, y pues claramente tiene unas grandes implicaciones y, bueno, una gran responsabilidad, ¿no? ¿De qué manera la adecuada valoración de la salud mental puede contribuir a decisiones judiciales más humanas y técnicamente fundamentadas?
Cuando, si bien nosotros estamos haciendo todo el tiempo desde la psicología forense, hacemos evaluaciones que buscan identificar el estado de salud mental de la persona, entendiendo que la salud mental pues no es considerado como única y exclusivamente la ausencia de psicopatología, ¿cierto? Sino que tiene que ver de hecho también con todo ese aspecto psicosocial, ¿sí? Entonces pues todo el tiempo estamos buscando, entonces por ejemplo, bajo los ejemplos que mencioné anteriormente, cuando una persona se está una presunta víctima y si hay que identificar si hay afectación psicológica por efectos de un delito violento, estamos explorando todo su estado de salud mental. O sea, es una evaluación completa de toda su salud mental, desde si bien qué tipo de afectación, porque en muchas ocasiones uno puede encontrar, por ejemplo, presuntas víctimas en donde no hay una presencia de depresión, no hay una presencia de ansiedad, de estrés postraumático, sino que fácilmente puede encontrar uno como que se ha generado un impacto psicosocial, relacional, como por ejemplo, se le generó un menoscabo en su aspecto económico, a la persona pues ya no le gusta realizar cierto tipo de actividades pues por efectos de la afectación que se generó, sin decir que hay la presencia de psicopatología. Entonces, lo que hacemos todo el tiempo es valorar, evaluar el estado de salud mental de una persona. Entonces, si bien una buena valoración del estado de salud mental de un sujeto, y eso implica, pues, por supuesto, todo lo que circunda a la persona, pues puede llevar a que no se den interpretaciones tan simplistas en el sistema de justicia, sino que se tenga en cuenta todo lo que es toda la complejidad del ser humano. Eso es el aporte que se hace.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
¿Me convido?
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Continuando con el tema, ¿por qué es importante que los operadores jurídicos comprendan las variables de salud mental al momento de tomar decisiones?
En los procesos jurídicos pasa algo y es que hay muchos aspectos que pueden estar relacionados. Y hablando específicamente desde lo psicológico, hay muchas conductas que pueden llegar a ser muy mal interpretadas. Y que cuando no se hace ese análisis desde la psicología forense, o sea, desde esa perspectiva psicológica, pues de eso va a depender la decisión que se va a tomar, ¿cierto? Entonces, voy a hablar, por ejemplo, desde psicología del testimonio. Muchas ocasiones se considera, por ejemplo, que los testimonios, claro, los testimonios son un aspecto demasiado importante y relevante dentro de un proceso jurídico. Pero una de las aclaraciones, por ejemplo, que uno hace como psicólogo es que los testimonios pues no son 100% verídicos y 100% confiables, por ende, porque la memoria tiene fallos, la memoria no funciona, por ejemplo, como una cámara de video, ¿cierto? Que yo puedo reproducir con exactitud, minuto a minuto, segundo a segundo, lo que ocurrió, ¿cierto? Entonces, los relatos pueden tener inconsistencias. Cuando una persona está frente a un delito, cuando está siendo vulnerada y ha sido sometida a un delito violento, pues hay unas reacciones emocionales que pueden ser muy intensas, demasiado intensas, y eso puede llegar a generar ciertos fallos también a nivel de memoria. Y en muchas ocasiones, pues entonces, cuando se toma el testimonio, lo que uno podría llegar a identificar es, claro, la persona tal vez no está queriendo manipular el proceso, sino que hay toda una situación y una condición psicológica que se ha dado, ¿cierto? Que no está facilitando mucho el que, pues, el testimonio que pueda estar brindando, ¿cierto? Una persona, por ejemplo, muchos que están siendo investigados por delitos varios, la conducta, sabemos desde la psicología que la conducta es sumamente compleja. Analizar la conducta de un ser humano es bastante complejo. Y cuando se buscan las características de un sujeto, por ejemplo, un presunto agresor intrafamiliar, y se empiezan a buscar características psicológicas que sean, entre comillas, como compatibles o que estén relacionadas con ese tipo de agresión, pues también allí hay cierto tipo de variaciones, pueden haber malinterpretaciones, ¿cierto? Pero cuando se da una buena explicación, un buen análisis, ¿cierto? Después de un proceso evaluativo, pues se lleva a que se reduzcan esos errores de interpretación. Y pues esto conlleva, por supuesto, a que haya una mejor toma de decisión a nivel de justicia. Entonces, pues los procesos jurídicos, siempre en una dificultad jurídica hay dos partes o más que están teniendo una confrontación, están teniendo un dilema, ¿cierto? Y se necesita esclarecer. Y pues obviamente el hecho de que hayan dos partes involucradas en donde hay psicología de por medio, porque hay conducta humana en ese medio, pues cuando se da esta información técnica y pues se hace apoyo técnico desde la psicología forense, realmente se ayuda y se apoya demasiado en esa toma de decisiones judiciales, que pues realmente se pueda dar justicia, que el culpable, si así es, lo puedan declarar culpable. Aclaro, los psicólogos no buscamos decir esta persona es culpable o no, lo que hacemos es brindar el aporte técnico. ¿Cierto? Estas características psicológicas, desde el comportamiento se puede comprender esto, pero hasta ahí, ¿cierto? Porque pues obviamente también es ese límite. Entonces, pues realmente creo que eso es en lo que es importante dar ese soporte pues para los operadores de la justicia, que comprendan pues que hay relaciones, que las relaciones humanas guardan conflictos, por supuesto, y que generan vulneración, pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en medio de esa relación? Es importante dar esa claridad.
Bueno, muy bien. Como tú dices, esta tarea es compleja en la medida en que, bueno, por una parte se apoya esa toma de decisiones, pero también es un poco dimensionar estas problemáticas humanas y la complejidad que esto pues implica, ¿cierto? Igualmente, bueno, habrán casos en los cuales algunas personas, bueno, están siendo juzgadas por algún delito y finalmente la decisión puede ser que no son culpables, ¿cierto? Pero puede que el mismo proceso implique como un estigma, ¿cierto? ¿Qué impacto puede tener un proceso judicial en la salud mental de las personas evaluadas?
Muchísimo. El impacto que se puede generar es bastante. Hablándolo, por ejemplo, desde el atravesar el proceso. Los procesos jurídicos en Colombia son procesos extensos, dispendiosos, muchísimo. Implica que la persona tenga que, uno, pues obviamente generar un gasto de dinero en su defensa, en sus abogados, en toda la estrategia, en que si hay que contratar peritos, en todo, absolutamente todo. Someterse a audiencias, ¿cierto? Y pensemos, por ejemplo, en delitos de tipo sexuales, intrafamiliares, en realidad cualquiera. Es casi que exponer de manera pública la vida en medio de una audiencia y en medio, pues, de todo un aparato judicial, pues prácticamente salir a ventilar en la privacidad un poco, ¿no? Entonces, pues esto lleva, el proceso judicial lleva a que las personas puedan experimentar estrés, síntomas de ansiedad, problemas relacionados con el sueño. Si ha sido un delito violento, por ejemplo, en el caso de víctimas, pues por supuesto el impacto que se ha generado, ¿sí? Tal vez una sensación de una amenaza constante. Entonces, por ejemplo, dentro de los procesos jurídicos, una víctima, pues el tener que estar escuchando todo el tiempo, qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, y que se diga y que se debata y que se controvierta, de hecho, hasta su propio testimonio, pues eso puede generar revictimización. Cada vez está buscando más estrategias de aporte a la justicia, por ejemplo, pues para hacer una reducción en esa revictimización, porque el mismo proceso puede llegar a ser revictimizante. Entonces, hay un impacto directo sobre la salud mental de las personas que están involucradas dentro de un proceso jurídico, para cualquiera de las partes que esté involucrada. Además, si lo ponemos, por ejemplo, en el caso del presunto agresor, claro, se presume inocencia hasta que se demuestre todo lo contrario, ¿cierto? Y atravesar por ese proceso en esa incertidumbre de qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi vida, si a la persona tal vez ya la privaron de la libertad también, entonces está en un medio privativo, ¿cierto? Y pues eso también genera un malestar, genera un impacto. Luego tal vez si la persona es condenada, entonces salir al contexto y pues manejar la estigmatización que se tiene en las personas que han cometido delitos y que han estado privadas de la libertad, pues también es esa confrontación social de alguna forma, después de tener que asumirlo. Y pues ya después, y el impacto que se genera, por ejemplo, que toma un juez, pues ahí también hay implicaciones significativas. Declarar a una persona víctima, declarar a una persona culpable en donde tal vez no lo es, entonces claro, tiene una repercusión.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Bueno, continuando con el tema y ya para ir como cerrando, ¿qué criterios metodológicos garantizan la validez y confiabilidad de una evaluación forense?
Bueno, de los criterios, digamos que lo que siempre se debe tener en cuenta para dotar de validez y confiabilidad un proceso evaluativo, uso de instrumentos psicométricos, o digamos, también lo pongo en estos términos, y es hacer uso del multimétodo y multimedida. ¿Sí? Multimétodo, tengo que utilizar diferente tipo de métodos para recolectar la información, y dentro de esos métodos utilizar diferentes medidas también, pues si es específicamente para algún tipo de constructo específico o de algo que yo quiera evaluar específicamente. Entonces, toda esta parte de multimétodo y multimedida lo que me lleva es a que yo después pueda hacer una triangulación de la información. Yo recolecté esto en estas entrevistas con el sujeto, entrevisté a la mamá, al papá, a los hermanos, al jefe, al vecino, al amigo, al hijo, a la hija, al primo, en fin. O sea, muchas personas que en psicología se denominan como fuentes colaterales, ¿cierto? Pero además entonces utilicé estas pruebas, algunas de amplio espectro, algunas que son escalas, analicé además los documentos que me entregaron de la carpeta procesal, y todo eso lo que yo hago es triangularlo para así poder entonces emitir un concepto. Es que este sujeto, por ejemplo, tiene altos índices de hostilidad. Bueno, ¿y usted por qué está diciendo eso? Fácilmente me pueden preguntar en una audiencia. Entonces ahí es en donde yo tengo que aclarar y especificar entonces que hice uso de multimétodo, multimedida. Entrevisté al señor, a la señora, entrevisté a los colaterales, le hice aplicación de diferente tipo de instrumentos y pues analicé los documentos, y que a partir de eso pues entonces puedo llegar a decir que allí pueden haber cierto tipo de conductas que están asociadas a hostilidad. Bien, entonces digamos que aquí utilizar esto es lo que nos permite a nosotros decirle a un juez, mire, claro, aclarando que obviamente la psicología no es una ciencia de certeza, es una ciencia de probabilidad, entonces yo no puedo decir, no, si al 100% este sujeto, no, cierto, con cierto cuidado, por supuesto, de los conceptos que uno emite, pero importante que dentro del proceso se deje total claridad que un peritaje y un concepto que se está emitiendo no está basado en mi percepción, en lo que yo considero desde mi aspecto subjetivo, sino que está totalmente sustentado bajo una metodología. Eso es lo importante.
Bueno, ¿y cómo puede una evaluación psicológica forense evitar la revictimización y proteger la salud mental de las personas involucradas en un proceso judicial?
Pues cuando hablamos específicamente de víctimas, lo mencionaba ahorita, se busca cada vez más que las actuaciones de uno sean menos revictimizantes. Y cuando hablo de uno, pues hablo que pues uno está involucrado obviamente dentro del sistema de justicia. Y cada vez el sistema de justicia se propone como disminuir esa revictimización, evitar, por ejemplo, interrogatorios que sean demasiado repetitivos o que sean innecesarios. Muchas personas, por ejemplo, se acercan a comisarías de familia o a cierto tipo de instituciones en donde van a colocar una denuncia, y entonces allí prácticamente desde la persona que les recepciona en la entrada, de ahí en adelante a muchas personas entonces, no, es que a mí me pasó esto, bueno, pero cuente qué fue lo que pasó, a mí me pasó esto, esto, y entonces llegan al otro funcionario, y el otro funcionario, bueno, ¿y qué te pasó? Y esto, no, o sea, cada vez más dentro de las instituciones se está buscando que se reduzca esa revictimización, que la persona tenga que contar tanto, pues lo que le ocurrió, porque pues eso es revictimizante, ¿cierto? Que dentro de las actuaciones de uno, por ejemplo, las evaluaciones que uno realiza, pues hay que minimizar cierto tipo de actuaciones e intervenciones que se hacen que pueden llevar a que haya sugestión, ¿sí? A que yo pueda, cuando del tipo de preguntas que hago, la forma como formulo esas preguntas, como llevo y direcciono toda la entrevista, debe reducir el impacto sobre el relato de la víctima y, por supuesto, sobre su emocionalidad o todo su aspecto psicológico, ¿cierto? Entonces, pues, es importante que por eso el manejo de la técnica siempre se tenga, ¿sí? La experticia y el manejo de la técnica como para minimizar todos estos errores que podrían llegar a presentarse dentro del proceso que puedan generar una mayor afectación en las personas.
Bien, ya para cerrar, cuéntanos, aquellos que estén interesados en profundizar sobre el tema o en conocer un poco más qué podrían hacer o cuáles son sus redes sociales para tener más información.
Claro que sí. Me pueden ubicar, pues de hecho, pues yo creo contenido para redes sociales, tanto para Instagram como para TikTok. En Instagram me pueden ubicar como ps.jenniferpeláez y en TikTok me pueden ubicar como ps.jenniferpeláez. Allí en estas dos redes sociales, pues yo comparto muchísimo contenido relacionado con psicología jurídica y forense. Entonces, pues para los que estén interesados, desde allí me pueden visitar.
Bueno, muchísimas gracias, Jennifer, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.